Buenas tardes, estamos con el compañero Ramiro Vargas del Ejército de Liberación Nacional de Colombia para una entrevista con Indymedia. Para empezar, quisiéramos que el compañero se presentara y nos dijera breves palabras por qué está en Europa.
Muy bien, compañeros, muchas gracias. Mi nombre es, como usted acaba de decir, soy Ramiro Vargas, miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Estoy de paso por Europa dentro de una misión que me encomendó la organización dirigida a abrir relaciones políticas y a dar a conocer tanto al ELN como la situación que estamos viviendo en Colombia y el estado del conflicto actual y sus proyecciones.
Bueno, para empezar quisiéramos que nos contara un poco brevemente el origen, la historia del Ejército de Liberación Nacional. Nosotros sabemos que es una de las guerrillas más antiguas del continente, pero quisiéramos tener una pasada rápida por la historia y las proyecciones del ELN hoy día.
Muy bien, primero que todo es como, digamos, contexto, ¿en qué contexto nace el Ejército de Liberación Nacional? En Colombia es un país que es un país que luego de la independencia de España, no logró construir una identidad nacional y un interés nacional. Quienes reemplazaron a los españoles después de la independencia no tuvieron la capacidad o mejor el interés, mejor el interés de construir un nuevo país, superando el régimen colonialista heredado de los españoles. Ese régimen le dieron continuidad. El país no se moderniza. Lo que con la independencia lo que se hizo fue un cambio de gobernantes, un cambio de amos. Y eso lleva a que en vez de proyectar el país de una manera hacia una nueva modernidad, hacia un nuevo estado, lo que hace es acentuarse más y más las estructuras coloniales, una estructura de poder, digamos, excluyente, que centraliza todo el poder en unos pequeños grupos económicos y esa estructura de poder que se va desarrollando, que se va afianzando para poderla mantener, siempre han recurrido al terrorismo de Estado. Entonces, en Colombia se ha desarrollado, de una parte, una estructura de poder que nosotros la llamamos excluyente, que la llamamos antidemocrática y que recurre al terrorismo de Estado para mantener exactamente esa estructura de poder. Es el caso, por ejemplo, en Colombia. Hasta este momento no se ha hecho la reforma agraria, un paso necesario para modernizar el agro en todo país. Siempre los terratenientes se opusieron e impidieron que se hiciera la reforma agraria, que hoy en día todo país moderno lo necesita. Y siempre recurrieron a la violencia. Los terratenientes mantuvieron grupos armados a su disposición para vender sus privilegios, tanto económicos como políticos. Por ejemplo, en la década del 30, del siglo XX, en Colombia se intentó hacer la primera ley de tierras. Primera reforma agraria, que llamó Ley de Tierras. Los terratenientes se desarrollaron al máximo, los grupos de sicarios, grupos de matones, y fueron asesinando a los dirigentes campesinos que luchaban por la tierra. Fueron asesinando también a dirigentes sindicales. Y esa ha sido una constante en el país, los dirigentes políticos de oposición. Eso ha sido una constante en el país. Es decir, en Colombia nunca ha habido espacio para otras expresiones políticas diferentes al Partido Liberal y al Partido Conservador, que representa los intereses de los terratenientes y de la oligarquía en general. En la década del 50, por ejemplo, en Colombia se desarrolló una guerra civil donde murieron unos 300.000 campesinos y donde fueron desplazados más o menos 1 millón de campesinos de la tierra, dentro de un proceso de redefinición de la propiedad en la tierra. Los terratenientes hicieron grandes matazones. Bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo, y todo el que era de oposición o que era liberal en ese entonces los fueron asesinando. Eso produjo una matazón de 300.000 campesinos en el campo. Estamos hablando de la década del 50. Ahí se desarrollaron unas guerrillas de los campesinos para defenderse, unas guerrillas defensivas, y que luego pasan a la ofensiva en la década del 50. Ese movimiento guerrillero se desmoviliza, fruto de unas promesas y de componendas. Sin embargo, se desmoviliza la guerrilla del 50 y no hay ningún tipo de transformación ni de cambio. Solamente se acaba la guerrilla, matan a los dirigentes y el país sigue igual. En la década del 60 se potencian las luchas sociales en Colombia, tanto de todos los sectores sociales, la lucha de los campesinos, la lucha de los obreros, la lucha de los estudiantes, la lucha también de sectores cristianos. Es decir, la década del 60 es un hervidero en Colombia, pero así como hay un hervidero de luchas sociales y de luchas políticas, igualmente el terrorismo de Estado empieza una eliminación digamos, selectiva de dirigentes de oposición, de dirigentes sociales, de dirigentes gremiales. Y exactamente dentro de ese marco de la década del 60 es que un grupo de colombianos optamos por asumir la lucha armada, porque vemos que no hay otras alternativas y otras condiciones en Colombia para buscar, para hacer los cambios estructurales que el país necesita. Entonces, la lucha armada en Colombia, que surge en la década del 60, donde nuevamente surge el ELN, surge la FARC, surge el EPL, surgen tres movimientos guerrilleros, surge también otro movimiento que fue muy rápido, que fue el MOE. Entonces, en la década del 60 surgen un montón de guerrillas en Colombia, en resultado de esa frustración de los dirigentes políticos y dirigentes sociales que ante sus reclamos, ante sus peticiones, ante sus búsquedas, no encuentran sino represión. Entonces, algunos nos agrupamos y, digamos, damos origen a los primeros pasos de la insurgencia armada. El ELN surge entonces en 1964, un 4 de julio lo consideramos nosotros como el día del inicio del ELN, cuando es la primera marcha guerrillera que hacemos. 17 compañeros se van para el campo, se internan y empiezan la lucha armada ese 4 de julio de 1964. Previamente, un grupo nuestro ha estado en Cuba, fueron como estudiantes, les toca vivir la época de la invasión de vallacochinos, y algunos de ellos se incorporan a la defensa de la Patria Socialista. Participan en la preparación, participan en la preparación militar para defender a Cuba. Después ellos estando en Cuba, toman la decisión de regresar a Colombia y iniciar el movimiento guerrillero. Y justamente los compañeros a finales del 63 regresan de Cuba un grupo. En Cuba constituyen lo que llamaron la Brigada José Antonio Galán. Regresa un grupo de 7 compañeros y ellos dan inicio a la construcción del movimiento guerrillero. Ubican diferentes zonas en el país como posibles zonas para implantar el primer grupo guerrillero. Hablan de 3 zonas. Por último, se inclinan por la zona del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, porque es una zona de mucha tradición de lucha social a través de la lucha de los petroleros y de las luchas campesinas del Magdalena Medio. Ahí exactamente se toma la decisión de implantar el primer grupo guerrillero en esa región, de tradición de lucha no solamente social, sino también guerrillera. Las guerrillas del 50 estuvieron muy afianzadas ahí. Y entonces el grupo que viene de Cuba, unos se van para la montaña a empezar a reclutar, a hacer una labor política con los campesinos de la zona donde pensaban asentarse, y otros se reparten en ciudades para empezar a organizar las primeras redes urbanas del ELN. Y es el 4 de julio del 74 cuando inicia en propiedad del ELN. Entonces el ELN es una suma de luchadores que vienen de las luchas estudiantiles, que vienen de las luchas campesinas, vienen de las luchas populares y vienen también de las luchas de los cristianos. Por eso no es gratuito que un movimiento político-social muy fuerte que hubo en Colombia que llamó el Frente Unido, liderado por un sacerdote llamado Camilo Torres Restrepo, que estudió aquí en Lovaina. Él, cuando regresa a Colombia después de su estudio aquí en Europa, después de conocer la experiencia de los curas obreros, él entra a hacer un trabajo en los barrios populares de Bogotá y entra también, se incorpora a la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional convive con los estudiantes y entra en contacto con estudiantes que ya hacen parte del ELN. Eso hace que el movimiento que lidera Camilo Torres Restrepo llega un momento de concluir de que los planteamientos que él está haciendo coinciden con los que el ELN está haciendo. Entonces él se integra al ELN, se integra un año después, en el año 65. Él se integra al ELN y inicia la lucha armada junto con los compañeros que están metidos en el monte. Entonces, ese es como el origen, las causas que llevan a un grupo de colombianos a iniciar la lucha armada, a crear el ELN, y son compañeros de una trayectoria de lucha a nivel digamos, de diferentes sectores sociales, incluidos los cristianos. Para nosotros es muy importante, la experiencia nuestra es muy importante por varias razones. Estamos en la década del 60 cuando hay un conflicto muy serio entre el campo socialista. Está la línea, cuando entonces hablaba de la línea soviética o Moscú, y la línea china. El ELN surge exactamente distanciándose o distanciado de esas dos corrientes. Nosotros siempre sostuvimos que el ELN tenía que ser una organización política militar, no alineada con ninguno de los dos bloques. Ya queríamos ser una organización político-militar, digamos, que respondiera a las necesidades y a la historia del país y de Latinoamérica, y no, digamos, recibir, digamos, tratar de trasplantar la experiencia soviética o la experiencia china a Colombia. Eso Nacimos con esa visión, con ese enfoque siempre lo mantuvimos, y eso hizo inclusive que nosotros mantuviéramos la distancia de la FARC y del Partido Comunista Colombiano, del PCML y del EPL colombiano. Fuimos una organización que nos fuimos desarrollando partiendo de nuestra propia experiencia, de la experiencia de algunos latinoamericanos y de nuestra propia visión de cómo construir e interpretar la realidad colombiana. Descansemos un momento. No se
¿Quieres más
preocupe.
café?
Bueno.
Sí, un cuarto más. Al menos.
¿Estamos en el debate político?
Sí, ahora sí.
Bueno, tomando lo último que nos contaba, quisiéramos preguntar por la definición ideológica también que tiene el ELN. Nos contaba ya que surge dentro de el gran debate del movimiento comunista mundial entre las posiciones que prosoviéticas o pro-China. Tú nos cuentas que el ELN surge o decide tener un camino propio. Lo que nos interesaría saber a nosotros es un poco eso, cómo va asumiendo en su historia, en el proceso, el ELN, las definiciones marxista-leninistas, caso la hace suya, el marxismo-leninismo, o no lo hace, en qué medida lo hace, y cuál sería, si el ELN continúa siendo o definiéndose como marxista-leninista, qué significa ser hoy día marxista-leninista en Colombia y en América Latina.
Sí, a ver, en lo que les venía explicando, realmente dejé una parte sin resaltar. De los grupos iniciales del ELN, dentro de los grupos iniciales del ELN, hay compañeros que proceden de una formación marxista, ¿ya? Pero que una formación marxista que no ha sido, digamos, que no han estado enmarcados en un compromiso militante con los partidos comunistas, ¿no? Es una formación marxista fruto de reflexiones, fruto de estudios, fruto de influencias. Por ejemplo, nosotros hicimos mucha influencia, la influencia guevarista, ¿no? Para nosotros la Revolución Cubana tuvo un impacto muy profundo en nosotros y muchos de los cubanos y del pensamiento del Che, pues lo asumimos. Entonces, muchos de los compañeros iniciales venían de una formación marxista, no partidaria, en el sentido de que no tenían ningún compromiso. La gente nuestra que inició no venía ni el PCML ni el PC. Eso es una cuestión importante de aclarar. En el desarrollo de la organización, nosotros encontramos, en un proceso de búsqueda, nos vamos encontrando con otros grupos igualmente marxistas, ¿ya? Entonces podemos decir que nosotros somos una confluencia, ¿ya? Una confluencia de grupos marxistas, no militantes de ningún partido, que se han procesado con grupos cristianos comprometidos con la revolución y con las transformaciones sociales, y grupos también de, digamos, otros grupos revolucionarios que también de base marxista, que también llegan a la organización años después, ¿no? Por eso decimos que nosotros somos como la confluencia de varios pensamientos. Desde luego, el ELN sigue reivindicando como una organización marxista. Nos hemos reivindicado y seguimos considerándonos como tal. Y seguimos en el pensamiento marxista, ¿ya? Desde luego, lo que ustedes dicen es cierto. Hoy en día, ¿no? Al interior de la organización hay una discusión, pero más como búsqueda. Digamos, los tiempos han cambiado profundamente. Entonces, ¿cómo aplicar el marxismo en los tiempos actuales? ¿Ya? Lo otro y lo que ahí tenemos claro es de que nosotros no somos de manuales. Es decir, el sentido de coger un manual como un recetario, como una doctrina. Pensamos que el marxismo es una ciencia y es una ideología. de una clase, pero el marxismo no puede tomarse como un recetario, ¿cómo llama eso? Como un catecismo, que yo creo que es uno de los grandes daños que se le hizo al movimiento revolucionario a nivel mundial, que mucha gente se especializó en recitar los clásicos y tratar de acomodar a los planteamientos de los clásicos, meter la realidad en esos pensamientos. Nosotros pues nos distanciamos de eso, pensamos que el marxismo no es eso, que el marxismo es creador, el marxismo es una guía, ¿ya? Y en ningún momento es un recetario donde la realidad del mundo hay que meterla ahí para que quepa y tratar de manejarla. Eso le ha hecho mucho daño. Inclusive en Colombia, nosotros recordamos en Colombia en la década del 60, por ejemplo, el análisis de la formación social colombiana, si uno ve los textos de los marxistas-leninistas, era una copia burda de la formación social china. Inclusive la caracterización de la sociedad colombiana la caracterizaban a igual como la caracterizó Mao para China. Y dice uno, Mao caracterizó la sociedad de esa manera porque era la realidad china, pero la realidad colombiana era muy distinta. Entonces una organización cuando recurre a ese tipo de volver el marxismo un dogma, ¿ya? Pues dice uno que tiene que estar, digamos, sometido a cometer grandes errores en la conducción y la interpretación de la realidad de un país y de las salidas que el país necesita. Entonces, para concluir, yo les decía que hoy en día nosotros estamos en una búsqueda. Inclusive estamos muy interesados en discutir y en conocer. Aquí en Europa hemos estado también, y la idea también es bueno, el pensamiento marxista en este momento. Qué tipo de análisis están haciendo, qué tipo de renovación se está haciendo, porque pensamos que si los tiempos han cambiado de la manera tal y tan acelerada como viene cambiando, el pensamiento también tiene que irse ajustando de tal manera que pueda interpretar esa realidad justamente como es y no mirar la realidad de 1800 y pico, ¿no? Porque no estamos en el año de 1846, ni 1850, ni 1890, ni estamos en 1917, estamos en el 2001, donde han hecho unos grandes desarrollos tecnológicos y grandes cambios en la sociedad, que el marxismo los tiene que no solamente comprender, sino interpretar para trazar sus líneas de acción.
Dentro del proyecto Sociedad, ¿por qué lucha el ELN? ¿Es por una revolución democrática, por más democracia para Colombia o por el socialismo en Colombia?
A ver, nosotros planteamos y seguimos defendiendo que es necesaria la revolución socialista. En nuestro programa máximo tenemos establecido la construcción del socialismo. Otra cosa es que en este momento estemos planteando, en el momento actual, en las condiciones actuales, que vamos a una revolución socialista desde ya. Pensamos que en Colombia, en las condiciones de Colombia, habrá que pasar por un proceso, bueno, no sé cómo llamarlo, de pronto algo que asemeje a las famosas revoluciones democrático populares, democrático sociales, bueno, algo, pero no puede ser, nosotros no pensamos que en las condiciones de Colombia se pueda implantar un régimen socialista para allá, ¿ya? Sino que tiene que mediar una etapa de transición. Bueno, ¿cómo la llamemos? No le tenemos nombre todavía, ¿cómo la llamemos? Pero sí una etapa democrática, ¿ya? Que permita una serie de transformaciones y de cambios para poder dar un salto más adelante en la organización social, ¿no?
Y los procesos de paz, las conversaciones, la posibilidad de llegar a acuerdos de paz con el Estado colombiano, ¿prevén avanzar en esta etapa democratizadora, en esta revolución democrática para el momento actual en Colombia? En resumen, la idea de conversar con el Estado colombiano hoy día, de realizar diálogo, ¿es para llegar a esta revolución democrática, esta nueva etapa, o sería algo previo incluso a este objetivo, digamos, táctico?
A ver, yo creo que hay que partir primero de una cuestión. El hecho de que un grupo insurgente plantee que está dispuesto a abordar un proceso de paz y a buscar una salida política, no se puede entender como que es un camino para desmovilizarse y desarmarse la guerrilla. Nosotros en Colombia tenemos claro que ese no es el camino. Entonces nos preguntará, ¿por qué razón el ELN está planteando un proceso de paz? Es muy sencillo. Colombia realmente está pasando por una etapa de una degradación de la guerra y una profundización de la guerra, donde una opinión nacional muy fuerte está planteando la paz. ¿Ya? Es decir, el problema de la opinión nacional en la gente que está viviendo los problemas de la guerra, que para nadie es deseable, pues eso. Entonces se ha ido levantando una bandera muy sensible y muy fuerte dentro de los colombianos que quieren la paz. Desde luego nosotros entendemos que los colombianos, el común de la gente, los colombianos, cuando habla de paz, es que no haya muertos, que no haya violencia. Para otros la paz tiene otro contenido, ¿no? Entonces nosotros, cuando en 1996 el ELN por primera vez plantea que está dispuesto a participar en un proceso de paz y se abren las condiciones, en 1996 nos planteamos eso. Es fruto de toda una discusión y donde dejamos cosas muy claras de qué es lo que pretende el ELN. Ya. Y dejamos claro que no un proceso de desmovilización y de desarme. Pero también entendemos que en el país hay una opinión que está planteando el problema de la paz y que los revolucionarios no podemos decir, no podemos ponernos de espaldas digamos, a un clamor de un pueblo. Los revolucionarios siempre tenemos que estar, digamos, en sintonía con lo que en determinado momento el pueblo está solicitando. Pero entonces no tenemos una caracterización del problema de la paz. Nosotros pensamos que la paz en Colombia hay que construirla y que implica todo un proceso de transformación y cambio de unas estructuras que en Colombia, digamos, son las causas de la miseria, de la opresión y de la falta de democracia que hay en el país. Para nosotros la paz implica es una serie de transformaciones y de cambio en el país. Desde luego, esa transformación y esos cambios en el país, sabemos nosotros que la clase dirigente no va a estar de acuerdo con ella. Por eso es que nosotros no le vemos tanta. No vemos la paz en Colombia, que los procesos de paz actualmente puedan avanzar a un puerto cierto, ¿no? Eso no lo pensamos. Sin embargo, hemos dispuesto y estamos viendo, bueno, abrimos las discusiones, abrimos conversaciones y busquemos una salida al conflicto, busquémosla. Nosotros no nos podemos negar a explorar una salida, exactamente, y estamos explorando una salida con el gobierno, con la clase dirigente, ¿no? Porque pensamos que no nos podemos negar a eso. Además de eso, pues el proceso de paz nos abre otra serie de espacios políticos que también lo tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, en síntesis, yo podría decir esto, vea. Para nosotros la paz en Colombia implica un proceso de participación democrática del pueblo. Implica no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Implica la transformación de una serie de las estructuras de Colombia que han hecho el país, que han llevado al país a las condiciones en que está, ¿ya? Y que han concentrado la riqueza y el poder en unas poquitas manos. Implica transformar, implica digamos, una serie de derechos para la población, tanto a nivel de educación como a nivel de salud. Nosotros hablamos de justicia, de una paz con justicia social, una paz con participación democrática. Eso es lo que estamos planteando en este momento, digamos, en el proceso de paz. Otra cosa ya es que no estamos renunciando a hacer poder, ¿ya? Eso es, no estamos renunciando a eso. Estamos planteando, busquemos una salida del conflicto en este momento. ¿A qué están dispuestos ustedes a renunciar? ¿Ya? Y por eso es que el proceso de paz en Colombia está muy enredado y muy complejizado. Porque para la oligarquía colombiana, el proceso de paz implica para ellos es que la guerrilla se desmovilice y se desarme. Eso es, la paz la entienden así y nosotros entendemos la paz de otra manera. Entonces, por eso estamos andando por dos interpretaciones de la paz y por dos caminos que es muy difícil que nos encontremos. ¿Ya? Pero la insurgencia colombiana, tanto el ELN como la FARC, no está planteando un proceso de desmovilización y desarme. Eso es claro. ¿Ya? Inclusive nosotros estamos en la propuesta de paz del ELN, tiene dos componentes. Nosotros hablamos de dos cosas. De una parte, un proceso de convención nacional y un segundo, un proceso de diálogo con el gobierno. Para nosotros el elemento central es el proceso de convención nacional. ¿Qué es eso? Nosotros hemos implementado o nos hemos ingeniado un instrumento que lo llamamos convención nacional, que es un espacio de participación de la sociedad colombiana en el proceso de construir la paz. Nosotros planteamos que es necesario buscar abrir espacios, generar condiciones para que el pueblo colombiano pueda, digamos, ayudar, contribuir o participar activamente en el proceso de construir la paz. Y planteamos la convención como un espacio donde los colombianos podamos identificar los grandes problemas, donde los colombianos podamos a la vez identificar cuáles son las salidas a esos problemas y cómo resolverlos, y que podamos, digamos, lograr unos acuerdos para trabajar en solución a esos problemas que tenemos los colombianos. Entonces, cuando hablamos de convención, tratamos de involucrar al pueblo colombiano en la construcción de la paz, ¿ya? Nosotros no pensamos que la paz puede ser el resultado de un acuerdo entre gobierno e insurgencia, sino que tiene que ser un gran acuerdo nacional con el pueblo colombiano. Entonces, esa es una de las propuestas de nosotros, de que consideramos que es necesario que el pueblo colombiano participe en el proceso de construir la paz, que no solamente una paz entre guerrilla y gobierno, ¿no? Y el otro elemento son los diálogos con el gobierno, pero los diálogos con el gobierno nosotros los planteamos en función de fortalecer fortalecer y facilitar el proceso de convención nacional. Y la paz de nosotros no es un problema de llegar a unos acuerdos. Y en eso lo tenemos claro y en eso estamos trabajando.
Tú hablabas recién de la FARC y que ellos también están en un proceso de conversación, de diálogo con el gobierno. ¿Cuál ha sido un poco la historia resumida de la relación entre el ELN, la FARC, y en qué están ahora las relaciones con la FARC o con el EPL, por ejemplo?
Entonces que había una.
Espérate. Yo te aviso, no todavía. Ya, que me tenga que aparecer la pista 6.
Quisiéramos preguntar rápidamente también cuál ha sido la historia un poco de las relaciones que tiene el ELN con las FARC, cuáles son las relaciones que tiene en estos momentos, qué visión tienen de las otras guerrillas del EPL, cuál es la evaluación que ustedes tienen de la existencia del EPL, quizá un poco que nos contara qué pasó con esto de la gran cantidad de militantes del EPL que se pasan a los paramilitares, ¿cómo repercute eso en la sensación o en la impresión que la gente, el pueblo colombiano tiene con respecto a las guerrillas? ¿Y en qué hoy día están las relaciones entre los diferentes grupos insurgentes y cuáles son las perspectivas de trabajo conjunto, coordinado, de unificación?
A ver, yo creo que el movimiento guerrillero colombiano tiene como tres, digamos, como tres troncos, ¿no? Te decía, la FARC, su tronco es el Partido Comunista ligado al bloque soviético. Te decía el EPL ligado al bloque chino maoísta. El ELN, que es una corriente más de tipo latinoamericano. Después surgen otros grupos guerrilleros como el M-19 y otros grupos guerrilleros que surgen en Colombia. Pero son los tres, digamos, como los tres grandes troncos ideológicos y político de la guerrilla colombiana. Cada uno de estas fuerzas, el ELN, la FARC y el EPL, a pesar de que estábamos en el mismo país y muchas veces en la misma región, cada grupo guerrillero se fue desarrollando de manera independiente. Nos encontrábamos con los otros ahí, en algunas veces con dificultades, con celos, con cosas, pero cada fuerza se fue desarrollando y se fue construyendo independiente de las otras. Por eso usted encontrará que el ELN tiene muchas diferencias. Es decir, a nivel estratégico no son muchas las diferencias en cuanto a propósitos, en cuanto a interpretación de la realidad colombiana, en cuanto a salidas para los problemas colombianos. Hay muchas identidades, pero hay muchas diferencias que tienen que ver con los métodos, con los estilos de trabajo, con valores que tiene, que cada uno ha ido construyendo, con maneras de interpretar cosas. Entonces, eso es fruto de que cada uno se fue desarrollando por su propia cuenta, ¿ya? Con su propia dinámica. El ELN, por ejemplo, nunca mantuvo relaciones con la FARC, solamente por ahí puntuales en el momento de un frente que estaba cerquito, pues a veces habían buenas relaciones, a veces habían malas relaciones, pero con el EPL también era igual. Durante mucho tiempo, ninguno de los grupos guerrilleros colombianos miró como de importancia buscar la unidad, sino que cada uno siguió trabajando. En la década del 80, sí se empiezan a dar los primeros pasos hacia procesos unitarios. Procesos unitarios, no, digamos, más como coordinaciones. Es cuando inicialmente se fundó la Coordinadora Guerrillera Nacional, que fue lo primero que se fundó. Después, estos grupos que estaban aquí, la Coordinadora Guerrillera Nacional, luego se juntan con la FARC y crean la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. ¿Ya? Porque en este primer proceso la FARC no participó, luego en un segundo proceso unitario participa la FARC y se constituye la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En el proceso de construcción de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar surge un problema que tiene que ver con los procesos de paz que aborda el M-19, que aborda el EPL, y que abordan otros grupos menores, ¿no? En total, otros cinco grupos guerrilleros asumen un proceso de paz que termina en una desmovilización y desarme. Ahí fue un primer golpe a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, ¿no? Porque todos estos grupos hacían parte de ella, pero entonces a esto va a entrar en un proceso de paz. Y ese proceso de paz, dirigirlo hacia un proceso de desmovilización y desarme, entonces, desde luego, la Coordinadora sufre un primer golpe con eso. Termina la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar solamente integrada por el ELN, la FARC y una parte pequeña del EPL que no se desmoviliza, ¿ya? Pero la Coordinadora Simón Bolívar está muy ya muy afectada con todo ese proceso. Luego, los tres grupos. Participamos en un intento de en un proceso de paz fallido, que no que en el que se abre en el 91, que el gobierno entonces convoca a la guerrilla y quiere conversar con la guerrilla. Adelantamos un proceso de diálogos con el gobierno muy muy interrumpido, y esto se pues no llegamos a ninguna parte, pero en el problema de este proceso de diálogo con el gobierno, en el desarrollo se nos presentan muchos inconvenientes y problemas, porque lógicamente llegamos a ese proceso sin mucho procesamiento, sin muchas identidades, sin cosas, ¿no? Entonces, sobre el proceso se nos dan muchas dificultades de diferente orden. Este proceso se rompe, pero es un elemento más que le agregamos a la situación, digamos, de agotamiento que viene la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y el proceso de este proceso de paz que desarrollamos con las conversaciones en Caracas, en México, es otro ingrediente más que hace entrar en crisis la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y hasta el punto que la Coordinadora Guerrillera pues termina desintegrándose oficialmente más o menos en el año 95-96. Durante el tiempo de la coordinadora guerrillera, pues, y logramos hacer algunas coordinaciones para algunas cosas. Fue positivo. Algunas coordinaciones que hicimos. Pero luego, cuando la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se rompe, digamos, porque se rompe porque la FARC dice que no quería participar más en eso, y desde luego, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar sin la FARC ya no tiene ningún sentido. Entonces la coordinadora desaparece como tal. Y junto a eso viene un distanciamiento y un enfriamiento en las relaciones entre la FARC y el ELN, entre la FARC y el pequeño grupo del EPL que queda. Hay un enfriamiento y llega momentos en que se dan tensiones y se dan problemáticas serias entre el ELN y la FARC, entre la FARC y el EPL. En este momento podríamos decir que hay una situación de unas relaciones un poco frías, un poco, digamos, a veces con problemas en algunas regiones. Pero, a ver, ¿qué le podemos decir? Pues el espíritu unitario del ELN se conserva. Pensamos que la unidad revolucionaria en Colombia es una necesidad y es una exigencia estratégica. La revolución colombiana pensamos nosotros que no avanza mucho si no hay un proceso, digamos, de unidad entre los revolucionarios colombianos para enfrentar el gran poder que tiene la ultraderecha en Colombia, que cada vez es más fuerte y cada vez se consolida más. Y desde luego, si los revolucionarios, cada uno estamos por nuestro lado, y además de eso le agregamos que tenemos problemas entre sí y que a veces problemas maltratados, eso no nos ayuda a nosotros. Ni no le ayuda al proceso revolucionario colombiano. Ese es un reto que tenemos ahí, que tenemos que trabajar por resolverlo, porque a veces se dan situaciones muy difíciles y que no es necesario entrar a conversarlas por acá.
Uno de los principales obstáculos quizás para avanzar en el proceso de paz o democratizador de Colombia son los paramilitares. Eso nosotros hemos sabido aquí, permanentemente se sabe de los ataques a los paramilitares, de las masacres que provocan los paramilitares, y es claro que el Estado colombiano está, digamos, íntimamente ligado, por decirlo menos, con los paramilitares. Y ocupan los paramilitares como punta de lanza en las agresiones contra el movimiento popular colombiano. ¿Hay posibilidades de neutralizar por las vías legales que el Estado realmente llegue a controlar a los paramilitares y desmovilizarlos? ¿O en estos momentos los paramilitares han logrado un nivel de autonomía tal que ni siquiera el Estado que los creó, que los engendró, puede controlarlo?
A ver, primero que todo, yo creo que hay que desmitificar una visión que de pronto se ha vendido a la opinión nacional e internacional. Y es que los paramilitares son el producto de la existencia de la guerrilla y de algunos errores cometidos por la guerrilla. Y nosotros somos los primeros en decir que eso no es cierto y lo respaldamos por los hechos históricos. En Colombia, históricamente, siempre han habido grupos armados al servicio de intereses particulares. Y que junto con la fuerza pública han existido en Colombia, históricamente, grupos armados al servicio de particulares. Entonces, es una tradición. Es la cultura política de las clases dirigentes en Colombia. Siempre han dispuesto de grupos armados para defender sus intereses. Y no más se puede explicar, no más esto puede explicar, por ejemplo, por qué en Colombia, durante el siglo XIX, después de la independencia, en Colombia se hicieron más o menos unos 50 levantamientos armados y guerras civiles. Más de 50 levantamientos armados y guerras civiles hubo en Colombia durante el siglo XIX, después de la independencia de España. ¿Eso por qué? Porque los grandes terratenientes y los gamonales políticos de regiones mantuvieron grupos armados al servicio de ellos, ¿ya? Y cuando alguna medida a ellos los perjudicaba o no les satisfacía, se levantaban en armas y se juntaban con otros y desarrollaban, hacían levantamientos armados de regiones, o inclusive que en determinado momento cogieron características de guerra nacional. En el siglo XX ocurrió lo mismo. En el siglo XX, cuando la lucha de los campesinos, cuando la lucha de los obreros fueron fuertes, siempre se reprimió a través de grupos armados privados. Les decía yo que la ley 200, de la ley de tierras del año 36, cuando fue el primer intento de reforma agraria en Colombia, esa reforma agraria la hundió los terratenientes a base de utilizar sus grupos armados para eliminar los dirigentes campesinos. Y también las empresas utilizaron los grupos armados privados para eliminar a dirigentes sindicales. Grupos privados armados trabajando con la fuerza pública, porque ese matrimonio siempre ha existido en Colombia. En la década del 60 y principios del 70, cuando se intentó hacer cuando hubo un intento de segunda reforma agraria, y que los campesinos ante la lentitud y la lentitud de aplicar la reforma agraria, los campesinos empezaron a invadir la tierra para ejecutar la reforma agraria. De hecho, los terratenientes, utilizando sus grupos armados ligados a la fuerza pública, fueron eliminando a los campesinos, a los dirigentes campesinos que estaban liderando las luchas campesinas por la tierra. Es decir, eso ha sido permanente. El paramilitarismo en Colombia toma nueva fuerza, toma oxígeno y se crece, es a partir de la década del 80, del siglo XX, cuando en Colombia aparece un fenómeno nuevo, de gran escala, que es el narcotráfico. Entonces el narcotráfico en Colombia más o menos empieza a aparecer en la década del 70, coge fuerza en el 80. Entonces los grandes narcotraficantes, para defender sus intereses,